Voy a invitarles para que vayamos, por favor, al libro de Zacarías. Y el día de hoy, puesto que voy a poder estar con ustedes tanto en la mañana como en la tarde, pues vamos a estar allí, en este libro de Zacarías. Tanto en la mañana como en la tarde. Y lo que vamos a considerar durante ambos servicios son las 8 profecías que Zacarías dio en los capítulos 1 al 6. Del capítulo 1 al 6, Zacarías nos relata un episodio de su vida profética en la que él, en una sola noche aparentemente, todo indica que todo sucedió en una sola noche, este hombre contempló 8 diferentes visiones. Todas estas visiones tienen que ver, o tenían que ver, y tienen que ver todavía, ¿no?, con el pueblo de Dios, que se encontraba en ese momento en una crisis muy, muy, muy aguda. Ellos acababan de regresar de la cautividad, 70 años habían estado cautivos, y no era que habían regresado recientemente, habían pasado un poquito menos de 20 años desde el regreso de la cautividad, y Zacarías ahora estaba tomando bajo su responsabilidad profética el animar al pueblo para que continuara la reconstrucción. Después de 70 años, prácticamente habían pasado más de 80 años, ¿no?, desde que comenzó la cautividad hasta el momento que apareció Zacarías, y el pueblo estaba desanimado, el pueblo no tenía recursos. Había mucha gente anciana, había mucha gente enferma, casi todos eran pobres. Los que habían hecho alguna fortuna se quedaron todavía viviendo en Persia. Así que los que habían regresado eran las personas con menos recursos. Pero no solamente eso, sino que había muchos enemigos, había muchas circunstancias adversas. De manera que el pueblo había regresado a Jerusalén, estaba viviendo allí, pero estaba desanimado. La razón por la cual Dios los había puesto en Jerusalén, la razón por la cual los había traído, era para que ellos reconstruyeran Jerusalén y reconstruyeran el templo, pero no lo estaban haciendo. Así que Zacarías aparece junto con Ageo. Zacarías y Ageo eran amigos, eran contemporáneos, ellos predicaron juntos. Y Zacarías nos presenta lo que Dios le da para el pueblo en estas 8 visiones. Vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar en nuestro tema de una manera más directa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos brindas de tener tu palabra que nos ilumina, que nos recuerda quién eres tú, que nos recuerda cuál es tu propósito, nos recuerda para qué tú nos llamaste, lo que tú hiciste con nosotros, Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las prioridades de aquellos que hemos sido redimidos por tu gracia? Gracias, Señor, porque somos hermanos, somos compañeros en propósitos, esos propósitos tuyos que son eternos. Somos compañeros no solamente con nuestros contemporáneos, no solamente con nuestros hermanos que vemos ahora, pero con aquellos que ya murieron, que ya en el pasado, Señor, cumplieron su misión. Con Zacarías y con sus contemporáneos. Por eso el mensaje de este hombre y el mensaje de aquella época es aplicable a nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos des entendimiento y nos des un corazón manso para recibir este mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana nos vamos a ocupar de las primeras 3 visiones de Zacarías. Por la tarde vamos a hablar de las 5 restantes. Porque, como les dije, son 8 visiones. Esas 3 visiones iniciales se encuentran en el capítulo 1, del verso 7 al capítulo 2, verso 13. Y podríamos referirnos a estas 3 visiones con un título: la obra de Dios para preservar a su iglesia. Este es el pensamiento central, aunque hay muchos otros pensamientos allí, pero esto podríamos decir es el enfoque central de estas 3 primeras visiones, la obra de Dios para preservar a la iglesia. Entonces, si ustedes me acompañan, vamos a leer el capítulo 1, verso 7 en adelante, y luego vamos a leer el capítulo número 2 también. Capítulo 1, verso 7 de Zacarías. Dice: el día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: he aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas y palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque yo estaba un poco enojado y ellas colaboraron, pero para mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y aquí, hermanos, entramos a la segunda visión. Verso 18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró cuatro artesanos. Y dije: ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Capítulo 2, allí encontramos la tercera visión. Entonces alcé los ojos y miré, y he aquí, vi a un hombre con un cordel de medir en su mano. Y le dije: ¿a dónde vas? Y me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. ¡Ea, ea! ¡Huid de la tierra del norte!, declara el Señor, porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé yo, declara el Señor. Porque así dice el Señor, perdón, verso 7. ¡Ea, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate! Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Amén. Estas ocho visiones, según nos dice Zacarías, sucedieron el 24 del día del mes undécimo, el mes de Sebat, en el segundo año de Darío. Esto fue en el año 520 antes de Cristo, aproximadamente poco menos de 90 años después de que comenzó la cautividad. Aquella cautividad había durado 70 años. Ellos habían estado cautivos inicialmente bajo el dominio de Babilonia y posteriormente bajo el dominio de los persas, de los medos y los persas. Pero los 70 años se habían cumplido y habían regresado de acuerdo a lo que los profetas habían anunciado. A los 70 años regresaron por la intervención de Dios. Por supuesto, siendo ellos un pueblo escogido, un pueblo con un propósito divino, un propósito redentor, ellos tenían que vivir de acuerdo a esa vocación, a ese llamado. No eran un pueblo cualquiera. Habían estado cautivos por su propio pecado y no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer. Los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Zacarías, el profeta le recuerda al pueblo cómo es que sus padres se rebelaron, no escucharon a los profetas y por esa causa fueron al cautiverio. Pero ahora ya están acá, en la tierra. Han retornado del exilio y habían comenzado a reedificar el templo y la ciudad, pero se habían detenido. El templo no había sido reedificado, había quedado a medio construir. La gente se había detenido, la gente se había desanimado. Y Zacarías junto con Ageo estaban amonestando al pueblo para reiniciar la obra del templo. El propósito central del ministerio de Zacarías y particularmente de estas 8 visiones era revelarle al pueblo, recordarle al pueblo los propósitos de Dios para con ellos y la importancia del templo, de reedificar el templo, el cual se hallaba derribado y tenía que ser reedificado. Zacarías junto con Ageo, ustedes pueden leer Ageo y los mensajes son bastante similares, aunque tenían un diferente enfoque, porque Ageo era un hombre que exigía acción inmediata. Zacarías lo que estaba no tanto moviéndolos a la acción inmediata, como dándoles una visión extensa del llamado que Dios les había hecho. Ellos eran los guías espirituales en la reconstrucción. La misión de estos profetas era reprender, exhortar y recordarle al pueblo lo que Dios les había llamado a hacer, recordarle al pueblo las promesas, recordarle al pueblo que ellos no estaban solos, que Dios les estaba dando recursos para la obra. Ahora, estas 8 visiones, hermanos, son un poco complejas, tienen partes difíciles de entender, pero su mensaje es claro. Siguen cierto patrón para que podamos facilitar el entendimiento. Primero, encontramos que cada una de estas visiones describe lo que el profeta ve. Luego, encontramos que usualmente el profeta entra en un diálogo con un ángel que lo está guiando. Hay un ángel específico que está guiando a Zacarías. Y Zacarías le hace preguntas al ángel, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y el ángel le responde. A veces el que responde es otro ángel. Está otro ángel al cual se le llama el ángel del Señor y que es una teofanía, en realidad es una manifestación divina que también toma parte en estas visiones. Y también encontramos que aquí este ángel que guía a Zacarías está en todo momento, en todas las visiones. La única excepción en donde el profeta no tiene una conversación directa con el ángel es la cuarta, donde Josué, el sumo sacerdote, aparece y la visión es relativamente más fácil de entender. En estas visiones Dios muestra su cuidado y su presencia entre su pueblo. Muestra a Zacarías que él tiene control sobre la historia y sobre todo lo que sucede en la nación y en las naciones alrededor. En estas visiones Dios muestra su ira contra el pecado, su juicio contra el pecado, su venganza contra los enemigos del pueblo, su gracia para perdonar el pecado, el poder de su espíritu para reedificar a Jerusalén y su templo, su elección de hombres a los cuales Él llama para cumplir sus propósitos y la ejecución plena de sus juicios contra el mal y contra los que lo practican. Todas estas visiones, hermanos, aparecen de una o de otra manera en el libro de Apocalipsis. No solo los simbolismos, sino también el mensaje propiamente. De manera que lo que encontramos aquí en estas visiones es ratificado posteriormente en Apocalipsis. Pero no solo en Apocalipsis, en realidad esta es doctrina apostólica también. Doctrina bíblica. Nos está mostrando quién es Dios y cuáles son sus propósitos y qué se propone Él hacer con su pueblo. Son 8 visiones. Vamos a ver las primeras 3 visiones. Las primeras 3 visiones consisten, una de ellas, la primera, en jinetes vigilantes. No sabemos exactamente cuántos jinetes, pero era un grupo de caballos que aparecen allí de diferentes colores, y hay un jinete, un hombre, que es el ángel del Señor, que está dirigiendo a estos jinetes. Y aquí nosotros podemos contemplar la providencia de Dios, el control providencial de Dios sobre su pueblo y las naciones para edificar su casa. Veamos, hermanos, la primera visión. Dice el verso 8 aquí: vi a un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos, o sea, detrás de una vegetación espesa. Y detrás de él había caballos rojos, castaños y blancos. Entonces, Zacarías pregunta, comienza el diálogo entre Zacarías y su guía, y su intérprete. ¿Quiénes son estos, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Pero el que responde no es el ángel intérprete, sino el ángel, o sea, el ángel del Señor, el hombre que estaba en el primer caballo, en detrás de los mirtos. Dice el verso 10, el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Es decir, estos caballos, esta visión nos habla de cómo Dios controla todo lo que sucede. Tiene conocimiento de todo lo que sucede. Esta visión nos está trayendo a la mente la omnisciencia de Dios, la providencia de Dios, el control de Dios. Podríamos decir que esto es paralelo a la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, cuando en el capítulo 4 él ve el trono, y en el trono hay 7 espíritus, y ve al Cordero, y el Cordero tiene 7 ojos, que son los espíritus de Dios que recorren toda la tierra, dice el Apocalipsis. En otras palabras, con diferentes visiones, con diferentes simbolismos, nosotros podemos contemplar acá cómo Dios controla todo, cómo Dios conoce todo, cómo Dios envía, en este caso, los jinetes, simbólicamente, sus recursos, su conocimiento de todas las cosas y su control sobre todas las cosas. Verso número 11, verso número 10, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Verso 11, y ellos respondieron al ángel del Señor. Noten ustedes ahora el diálogo. Ahora están hablando, estos jinetes están hablando con el ángel del Señor, que es el primer jinete. Y Zacarías está contemplando, escuchando este diálogo. Y estos jinetes le dicen en el verso 11 al ángel del Señor: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Eso suena bien, ¿no es cierto? Toda la tierra está en paz y tranquila. Hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Pero sorprendentemente, en el verso 12, el ángel del Señor hace una oración, una súplica. Dice, el ángel del Señor le habla a Dios. O sea, aquí tenemos una semblanza de la Trinidad. El ángel del Señor puede representar una visión anticipada, teofánica, de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Era la manera en que en el Antiguo Testamento, ocasionalmente, Dios mostraba algo de sí mismo, o nos mostraba algo de su Hijo, de la preexistencia de su Hijo. Pero como quiera que sea, hermanos, este ángel del Señor hace un clamor en el verso 12. Después del reporte de los jinetes, que dicen que todo está en paz, el ángel del Señor clama: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Ahora, lo que denota este clamor es que todo está en paz y tranquilo en las naciones, pero en Jerusalén no hay paz y tranquilidad. Jerusalén sigue sufriendo, el pueblo de Dios está sufriendo, está en crisis. Y el ángel del Señor le dice: Señor, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte? Has estado indignado estos 70 años, ¿hasta cuándo? O sea, había crisis, habían regresado ya de la cautividad, del exilio, pero seguían en crisis. Y aquí hay alguien intercediendo. Y el reporte que traen los que fueron a recorrer la tierra es: todo está tranquilo en el mundo, pero no en la iglesia, no en medio del pueblo de Dios. Ahora, lo que denota esa tranquilidad de las naciones, hermanos, es indiferencia. Están tranquilos en su vida pagana, están tranquilos en su pecado, están tranquilos en su incredulidad, están tranquilos porque son indiferentes a los propósitos de Dios. Están tranquilos porque no les importa el pueblo de Dios. En el verso número 13, el Señor le responde al ángel del Señor: palabras buenas, dice el verso 13, y palabras consoladoras. El Señor respondió al ángel que hablaba conmigo: palabras buenas y palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo, ahora este es el ángel intérprete, el compañero de Zacarías en las visiones. El ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y cuando dice estoy celoso, lo que está queriendo decir es que él está inclinado misericordiosamente hacia el bienestar de su pueblo. Es un celo en el sentido de que él cuida de su pueblo, se ocupa de su pueblo, quiere el bien de su pueblo. Estoy celoso en gran manera, verso 14, por Jerusalén y por Sión. Pero con gran enojo estoy enojado contra las naciones que están confiadas. Porque yo estaba un poco enojado y ellas colaboraron, pero para mal. Así que el Señor expresa aquí, hermano, dos actitudes. Una, Él está celoso por su pueblo. Pero por el otro lado, Él está enojado contra las naciones. Y Él dice específicamente que está enojado contra las naciones que están confiadas. Son las mismas naciones de las cuales se acaba de decir que están reposadas y tranquilas, no se preocupan, no tienen preocupación. Como hoy día, la preocupación de la gente en el mundo es lo material, lo mundano, no se preocupan, están tranquilos respecto a la iglesia, tienen otros problemas, pero son problemas terrenales. No se preocupan, no aman la obra de Dios, no aman a Dios, no aman los propósitos de Dios. No les importa lo que le sucede al pueblo. Y Dios está enojado contra esas naciones. Dice, yo estaba un poco enojado. Y está hablando de que él estaba enojado contra su pueblo. Es decir, él envió un juicio severo contra su pueblo. Pero ellas colaboraron para mal. Ciertamente había asuntos que tratar, había pecados que disciplinar entre el pueblo de Dios, y Dios vino contra su pueblo para disciplinarlo, para castigarlo, para enseñar, pero esas naciones colaboraron para mal. No les importó. El libro de Abdías fue escrito precisamente para eso, hermano. En Abdías, capítulo 1, verso 10, leemos la sentencia de Dios contra Edom, los idumeos, que cuando Dios castigó a Jerusalén por causa de su pecado en el cautiverio, ellos se aprovecharon para hacer más daño. En el capítulo 1, verso 10, Dios le dice a través de Abdías a Edom: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo el ejército de mi pueblo, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. No debiste de haber estado mirando en el día del infortunio de tu hermano. No debiste haberte alegrado de Judá en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haberte entregado a los que quedaron en el día de la angustia. Qué delicado es, hermanos, hacerle daño al pueblo de Dios. Qué delicado es que en el día de la crisis, en el día de la angustia, en el día de la confusión, haya quienes no se preocupen por el pueblo de Dios. Y que colaboren, pero para mal. Si nosotros vamos a colaborar, que no sea para el mal del pueblo de Dios. Que sea para la edificación, que sea para el consuelo, que sea para la unidad. Que sea para la fortaleza, porque Dios está enojado contra estas naciones por ese motivo. Pero Él tiene palabras buenas y consoladoras para su pueblo. En el verso número 16 dice: por tanto, así dice el Señor, yo me volveré a Jerusalén con compasión, y en ella será edificada mi casa. El cordel será tendido sobre Jerusalén. Eso significa que van a haber trabajos de reconstrucción. Proclama de nuevo diciendo, verso 17, así dice el Señor de los ejércitos: otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén. Otra vez, después de 70 años de cautividad, después de angustia, después de dolor, después de disciplina, el Señor dice: este es mi pueblo, yo otra vez lo recogeré. Es mi pueblo, yo otra vez lo escogeré. Queridos hermanos, tenemos que descansar en la providencia de Dios. Eso era lo que el profeta estaba invitando a Jerusalén a hacer en estos momentos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Suceda lo que suceda en nuestros medios. Dios tiene todo bajo control. Absolutamente todo. Dios ha enviado sus jinetes para ver quién se preocupa por su pueblo y quién no. Y Dios está hablando palabras buenas y palabras consoladoras y tiene gran celo por su pueblo. Gran celo por su pueblo. Y Él dice: yo me volveré con compasión a Jerusalén y será reedificada mi casa. Otra vez rebosarán mis ciudades de bienes y el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Israel. Detrás de cada suceso incomprensible, confuso, doloroso, en medio del pueblo, hermano, porque suceden circunstancias indeseables, inesperadas, impensables, muchas veces en medio del pueblo de Dios. El Señor tiene control. Y el Señor nos manda a amar su pueblo, a edificar su pueblo, a buscar la unidad de su pueblo. El Señor envía a sus ángeles a recorrer la tierra. Sus ojos ven, sus párpados examinan. El Cordero en el libro de Apocalipsis dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Cordero, el que abre el libro que está sellado y que nadie puede abrir sino el Cordero. Él lo conoce todo. Él sabe por qué. Él sabe qué. Él sabe cuándo. Él sabe cómo las cosas se van a solucionar. Decía un poeta cristiano: no le digas a tu alma, ¿cómo aliviará Dios mi padecer? Recuerda que la omnipotencia tiene siervos por doquier. Su método es sublime, su corazón de amor arde. Él nunca se anticipa y jamás él llega tarde. La omnipotencia de Dios tiene siervos por doquier. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, Dios tiene el control de todo. El mundo es indiferente a lo que le pasa al pueblo de Dios. Y a veces eso nos turba, porque a ellos les parece que les va bien. Y ellos tienen menosprecio por la iglesia. Se burlan de la iglesia. Y cuando suceden cosas dentro de la iglesia, pues tienen mayor motivo para burlarse, ¿no es cierto? Así lo hacían los enemigos de Jerusalén. Se burlaban cuando los veían reedificando los muros. Les decían: una zorra va a venir y va a botar eso. Y los invitaban a que se aliaran con los paganos para reconstruir Jerusalén a la manera de los paganos. Y ellos dijeron: no, lo vamos a hacer a la manera de Dios. No nos turbemos con la tranquilidad y la prosperidad del mundo. El reporte fue: toda la tierra está en paz y tranquila, pero el Señor dijo: yo estoy enojado contra aquellos que están en tranquilidad mientras mi pueblo sufre. La paz del mundo es engañosa, hermanos. La indiferencia de ellos hacia el bienestar o el sufrimiento de la iglesia es ofensivo para el Señor. El Señor nos ofrece una paz, aún en medio de la tormenta. Y Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y ustedes saben que los que realmente comprendieron los propósitos de Dios son los que se sometieron a la disciplina. Porque el mensaje de Jeremías antes de la cautividad era: sométanse. Esto es inevitable. El juicio viene. Pero es un juicio misericordioso. Dios les había dicho a ellos: 70 años estarán cautivos. Pero yo, después de que se cumplan los 70 años, en el capítulo 29, Jeremías dijo esto: yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis a rogarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y yo me dejaré hallar de vosotros y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y os traeré de todos los lugares en los que os he llevado al destierro. Eso lo prometió Dios a través de Jeremías antes de la cautividad y ahora lo está cumpliendo, lo está ratificando. Palabras buenas y consoladoras. Dios siempre tiene palabras buenas y consoladoras para su pueblo, hermano. Segunda visión, la encontramos en el capítulo 1, versos 18 al 21. Dice el profeta: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Los cuernos representan poderes, poder. Puede ser un poder malo, puede ser un poder bueno. En este caso es un poder mundano. Es el poder de las naciones enemigas de Israel. ¿Qué son estos? Pregunta en el verso 19 el profeta. Y la respuesta es, son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Son los poderes que le hicieron daño a mi pueblo. Son los poderes que yo usé para castigar a mi pueblo. Verso 20. Entonces el Señor dice, me mostró cuatro artesanos. Cuatro artesanos. Y yo dije, aquí está el profeta preguntando nuevamente, ¿qué vienen a hacer estos? Y el ángel le responde al profeta, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, porque esos cuernos le hicieron mucho daño al pueblo. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Cuatro artesanos. Simbólicos también, por supuesto. Obviamente, lo que simbolizan esos cuatro artesanos son los poderes de Dios para vengarse de los enemigos de su pueblo. Estos son enemigos del pueblo de Dios, los cuatro cuernos. ¿Qué significan los cuatro cuernos? No lo sabemos exactamente. Algunos comentaristas dicen pues que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia. Probablemente, porque se refiere a naciones enemigas de Israel. Y Egipto, tanto Egipto como Asiria, Babilonia y Medo-Persia eran enemigas. Probable, pero no lo sabemos. Lo cierto es que estos cuatro cuernos representan enemigos del pueblo de Dios. Son participantes de aquellos del reporte que dijeron están tranquilos, están en paz. Pero estos eran más agresivos, estos no solamente eran indiferentes, estos eran agresivos, estos le hicieron daño al pueblo de Dios directamente. ¿Y qué vienen a hacer? Pregunta el profeta. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá. Y la respuesta, verso 21. De modo que nadie pudo levantar la cabeza en 70 años. Lo más gráfico, hermano, uno de los episodios más gráficos de la cautividad es el Salmo 137, cuando escribió el salmista en los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y ahí orábamos, ahí colgamos nuestras arpas y orábamos. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían, canten, canten algunos de los himnos de Sion. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar nosotros canción del Señor en tierra de extraños? Si me olvidase de Jerusalén, que se pegue mi lengua a mi paladar, que mi mano no funcione, si yo no cantar acerca de Jerusalén como el asunto preferente de mi alegría. Esa tristeza en la que ellos ya no podían levantar su cabeza, ya no podían hacer nada. Dios la provocó como un castigo por la indiferencia de cientos de años en contra de los profetas. Pero fue un castigo severo, sin embargo misericordioso. Pero estos cuatro cuernos, estos enemigos, le agregaron al daño del pueblo. Y entonces aparecen los cuatro artesanos. Y el profeta pregunta, ¿y estos qué son? Estos vienen, dice el Señor, para aterrorizar a los cuatro cuernos enemigos. Esto nos dibuja, hermanos, un panorama realmente desolador. Terrible. Y nos recuerda que la iglesia habrá de pasar momentos de sufrimiento por fuerzas mundanas, paganas, extrañas, que van a querer hacerle daño, daño severo. En este caso nos está mostrando naciones, más adelante, y eso lo veremos en la tarde, nos muestra a Satanás acusando al sumo sacerdote. Pero estamos rodeados constantemente, la iglesia está rodeada de enemigos. Satanás, como un león rugiente, busca a quien devorar. Siempre ha sido así. Desde que Caín mató a Abel. Y todo parecía, el hecho de que Caín mató a Abel y Caín sobrevivió y Caín le dio la espalda a Dios y se fue a vivir y creó una cultura y naciones y una sociedad aparentemente próspera, porque los descendientes de Caín fueron muy prósperos. Fundaron ciudades, fueron artesanos, fueron artistas, fueron guerreros y les fue bien. Y Abel, el piadoso, murió. Pero el Señor le dijo a Caín: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios restauró a su pueblo. Dios siempre lo hace así, hermanos. Así que no nos extrañemos de las adversidades, de las enemistades. Y no busques vengarte por ti mismo o reaccionar con reacciones carnales, humanas, terrenales. El apóstol Pablo dice: amados, no os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú sufras a nivel individual, personal o corporativo, por causa del Señor, permite que sea la ira de Él, no tu ira. Permita que sea la venganza de Él, no tu venganza. Permita que sea la defensa de Él, no tu defensa. Porque es la causa de Él. De Él es el reino. De Él es el poder para defender su reino. Y de Él es la gloria cuando su reino prevalece. De Él es la batalla. Y de Él es la fuerza para pelear esa batalla. No os venguéis a vosotros mismos, da lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Oh, si viviéramos nosotros por ese principio, hermano, viviríamos más tranquilos. No peleando y defendiéndonos y tratando de resolver con nuestra propia fuerza las cosas, viviríamos descansando en la gracia del Señor. Él envió sus artesanos para aterrorizar a los cuernos. No busques medios carnales para defenderte. No, nosotros no dependemos de la política, no dependemos del gobierno, no dependemos de los hombres, no dependemos del dinero, de la astucia humana para enfrentar las adversidades. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. El profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Porque será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Este será como un árbol plantado junto al agua, extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Bendito el que confía en el Señor. Dios se hará cargo de tus angustias, de tus adversarios. Dice el Señor: toda arma forjada contra ti no prosperará. Y si prospera, será por un tiempo. Dice la Escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis que a la bestia se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero fue una victoria pasajera, temporal. Físicamente nos pueden hacer daño, emocionalmente pueden afectarnos nuestros enemigos, nuestros adversarios, nuestras batallas. Pero nuestra alma está segura. Nuestra alma está segura. Y el futuro del pueblo de Dios será glorioso si confiamos en Él. Ahora, entramos a la tercera visión. La primera visión es la visión de los caballos, el varón y los caballos que fueron a recorrer la tierra y trajeron el reporte, que representan la providencia, el control, el cuidado de Dios sobre su pueblo. La segunda visión es sobre la venganza de Dios contra los enemigos de su pueblo, los cuatro cuernos y los cuatro artesanos. La tercera visión la encontramos en el capítulo 2. El capítulo 2 del verso 1 al 13, o sea, el capítulo completo, se trata de esta tercera visión. Esta tercera visión enfatiza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nos dice que Dios es el muro que protege a su pueblo y es la gloria en medio de su pueblo. En el verso 1, el profeta dice: entonces alcé los ojos y miré, y aquí vi a un hombre con un cordel de medir en la mano. Curioso, hermano, pensar cómo habrán sido estas visiones. Parece que no fue un sueño. El profeta estaba despierto. Estaban en su. Esto será como lo que Pablo decía: si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, no sé cómo sucedió, pero fue muy real. Aquí él está viendo a un hombre con un cordel de medir en la mano. Y entonces el profeta busca una conversación con ese hombre, un diálogo. En el verso 12 le dice al hombre que va con el cordel en la mano: ¿a dónde vas? Y el hombre le responde: a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Y he aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo, o sea, el ángel, el intérprete, el compañero del profeta, sale el ángel intérprete, otro ángel le sale al encuentro. Y comienza ahora un diálogo entre los dos ángeles. Y le dijo, verso 4, corre, háblale a este joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Este ángel trae un mensaje del Señor para ese joven, para este hombre. No hay necesidad de medir el muro. Esa no es la manera de hacer las cosas. Porque esto no va a necesitar un muro para comenzar. Y esto es demasiado grande de lo que tú te imaginas, más grande de lo que tú puedes medir, más grande de lo que tú puedas hacer. No hay necesidad de esto. Va a ser habitada sin muro. El muro aquí, dice el Señor, voy a hacer yo. Y voy a hacer un muro de fuego alrededor de mi pueblo. Y no solamente eso. En el verso 5, seré, dice el Señor, gloria, la gloria de mi pueblo en medio de él. La gloria de esta nación en medio de ella. Dios está deteniendo a este muchacho, a este hombre, porque él quiere hacer las cosas a la manera de los hombres. Y Dios le dice: no es a la manera de los hombres, yo lo hago a mi manera. Y va a ser más glorioso de lo que ustedes imaginan. Dios hace las cosas diferentes, hermano. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran así. 1, 2, 3, 4. Y que salieran así como nos las imaginamos. Es que no debería de ser así, decimos nosotros. Pero si el Señor lo quiere, así será. Es que esto no debería de suceder. Pero si el Señor lo permite, sí sucederá. Y la solución para cualquier circunstancia en la vida, nuestra vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu matrimonio, la de la iglesia, si nosotros seguimos los caminos del Señor, no va a ser una solución que nosotros vamos a gestar. Es como el Señor lo diga. Por eso tenemos que aprender, hermano, a someternos a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Ahora, En el verso 6 agrega el mensaje del ángel o del Señor a través del ángel. Continúa, no solamente yo seré muro de fuego alrededor de ella, yo seré su gloria. El mensaje no es solamente detente, no midas. El mensaje continúa en el verso 6. Dice, ea, huid de la tierra del norte, declara el Señor. Porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé, yo, declara el Señor. Ea, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Ahora, esto indica que cuando Zacarías está viendo esta visión, todavía había gente en Babilonia. Algunos ya habían salido de Babilonia, pero parece que llevaban Babilonia en el corazón, o lo llevaban en la cabeza todavía. El Señor les está diciendo, miren, mi pueblo, Jerusalén, será edificada sin muros, yo seré su muro, su gloria seré yo, pero ustedes tienen que dejar Babilonia. Salgan de Babilonia. Salgan de la tierra del norte. Huigan de la tierra del norte. Yo os dispersé, os envié para allá, pero ya llegó el tiempo de salir de allí. Esa amonestación la repite Pablo en Corintios. Salid de ella, salid de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. No os unáis en yugo con los incrédulos. Esa amonestación la repite Juan en el Apocalipsis. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y en el caso de Apocalipsis no es la Babilonia literal. Aquí era la Babilonia literal, pero en aquel caso es la Babilonia espiritual, el mundo. Salid de Babilonia. O sea que para que el Señor pueda realizar esto, para que el Señor realice esta promesa de la que estamos leyendo acá, de edificar su pueblo sin muros y que Él sea el muro y que Él sea la gloria, nosotros tenemos que responder saliendo de Babilonia, dejando el norte, dejando Babilonia. En el verso número 8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Aquí de nuevo ratifica la acción divina en contra de las naciones que despojaron al pueblo. Me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Qué manera, hermanos, tan gráfica, tan descriptiva y tan consoladora, ¿no?, de referirse Dios a su pueblo. El que os toca, toca a la niña de mi ojo. Quiere decir, hermano, que cuando sucede algo doloroso, confuso, en medio del pueblo, es porque Dios lo permitió. Si no, Dios no lo permite. Nadie le pone el dedo en el ojo al Señor. Nadie. Nadie le pone la mano a su pueblo. Nadie le pone la mano a sus escogidos, a sus hijos, si el Señor no lo permite. En el mismo pasaje en Lucas donde dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahí en ese mismo pasaje dice, y si os mataren, algunos de vosotros os matarán. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que el Señor dice por un lado que no caerá ni un cabello, pero está diciendo que nos pueden matar? Porque quiere decir, hermano, que mientras Él no lo permita, ni un cabello de nuestra cabeza, pero Él puede permitir que nos maten. Puede permitir que pasen cosas, pero todo en sus manos. Porque el Señor dice, yo alzaré mi mano contra los enemigos y sabréis que el Señor me ha enviado. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Esa es una gran seguridad. Y debemos alimentarnos de eso, debemos cultivar esa conciencia en nuestro hombre interior, porque llegan momentos difíciles, en los cuales necesitamos esa fortaleza, necesitamos esos recursos, necesitamos esa confianza, que puede verse de repente sacudida en medio de las circunstancias. En el verso número 10 continúa diciendo: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá la porción o su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Noten ustedes el énfasis en este mensaje, hermano, de la presencia de Dios en medio de su pueblo, de la posesión de Dios sobre su pueblo. Primero, él dice, yo seré su muralla de fuego, yo seré su gloria en medio de ella. Y luego dice, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y luego dice en el verso 10, vengo y habitaré en medio de ti. Y en el verso 12, el Señor poseerá a Judá y escogerá de nuevo a Jerusalén. Es decir, es su pueblo. Somos de Él, su iglesia es suya. Él la protege, Él la defiende porque Él la ha levantado. Él derramó su sangre por su iglesia. Por eso dice el Señor en el verso 8 en adelante, alzaré mi mano contra las naciones que os despojaron, serán despojo para sus esclavos. Y en el verso número 11 dice algo muy maravilloso, hermano, muy interesante. Dice, y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Es decir, de esos que eran enemigos, muchos se convertirán, se unirán, vendrán a ser mi pueblo. Es lo que dice Pedro. Nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Y es por la gracia de Dios. Es el mensaje de Oseas. Oseas, el hombre que se casó con una mujer adúltera, que tuvo hijos de adulterio. Y que Dios dijo, estos no serán más mis hijos, ustedes no serán más mi pueblo. Porque así como estos hijos de adulterio que tuvo la mujer de Oseas, Gomer, así son ustedes, hijos de adulterio, adúlteros, le dijo Dios a su pueblo. Pero posteriormente, Dios le dice al profeta, Oseas, ve y busca a esa mujer adúltera y tráela de nuevo contigo y ámala. Y Oseas va y la busca y la ama de verdad. En obediencia a Dios, él va y la busca y la ama y la compra, la rescata, la redime. Y a los hijos, y dice, estos que ahora no eran hijos, ahora son hijos. No eran mi pueblo, ahora son mi pueblo. Se llamaban no misericordia, ahora se llaman misericordia. ¿Cuántos en el mundo todavía andan perdidos, hermano? Y el Señor los va a salvar. Y los va a salvar a través del ministerio nuestro, de tu testimonio, de tu vida, de tus palabras, del ministerio de este púlpito, del ministerio de esta iglesia. Dios nos tiene acá, los tiene a ustedes y nos tiene a cada uno en nuestro lugar para que alumbremos. Hagamos la tarea que Él nos ha designado a hacer sin pretensiones más que cumplir la voluntad de Dios, estar en su camino, confiar en Él, suceda lo que suceda. En el verso 13 termina diciendo, calle toda carne delante del Señor porque Él se ha levantado de su santa morada. O sea, cuando el Señor se levanta y comienza a obrar, hermano, qué maravilloso es. Y lo único que uno puede hacer es callarse y ver cómo el Señor actúa. Él le dijo, el profeta le dijo al rey en una de esas batallas, no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Y esta visión, esta tercera visión de este joven con el cordel en la mano queriendo medir a Jerusalén nos enseña, hermanos, que y nos recuerda que los métodos, los conceptos, las estrategias humanas son inútiles. Nosotros no necesitamos andar con un cordel midiendo, calculando cómo hacer las cosas. No necesitamos ser calculadores y decir, vamos a usar esta estrategia, vamos a usar este método. No necesitamos recursos carnales Porque las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Para llevar, traer cautivo todo pensamiento, sujetarlo a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que nos está enseñando esta visión, nos está recordando. Detente. Dile a este joven, no tienes que medir, sin muros será edificada Jerusalén. Y habrá multitud de hombres y de ganado, y yo seré para ella, dice el Señor, muro, una muralla de fuego en derredor. Seré gloria en medio de ella. Dios tiene su manera de hacer las cosas, por eso es que Él es muy celoso, hermanos. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te hagas imagen. No te imagines. No estés inventando. No te hagas imagen ni semejanza de nada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas. Si tú te comienzas a hacer imágenes, inventos humanos, vas a terminar adorándolos. Te vas a terminar convenciendo de tus propias imaginaciones. Así es como se va desviando, hermano, el pueblo de Dios. Así como se desvió Israel, así se desvían las iglesias. Así se puede desviar nuestro corazón. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, debajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. ¿Por qué? Pues el Señor dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, celoso, fuerte, celoso. Y visito la maldad. ¿Qué maldad? La maldad de estarse imaginando, de estar inventando, de hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que le aborrecen? Los que quieren hacer las cosas a su manera. Ustedes han oído que la gente dice, yo busco a Dios a mi manera. Dios aborrece eso. Si tú buscas a Dios a tu manera, eres de los que dicen que Dios busca a su manera, estás haciendo algo que Dios aborrece. Dios quiere a la manera de Él, no a tu manera. Y dice, yo visito esa maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que sucede es que se forman culturas, sociedades, por generaciones, idólatras. La gente anda diciendo por ahí, oh, la religión de mi papá y de mi abuelo, no la voy a dejar. Es una maldición. Sal de allí. Ven a buscar a Dios a su manera. No con cordeles para medirlo, no con cálculos. El Señor nos lo ofrece aquí, su manera. Pablo hablaba de este mensaje, el mensaje del Evangelio. Y lo llamaba el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Y él dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pregunta Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿dónde están los sabios entre vosotros? ¿Dónde está el escriba, el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios enloquecer la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, decía Pablo, y los griegos buscan sabiduría. Hay que cambiar, hay que usar nuevos métodos, hay que usar métodos griegos, hay que usar métodos judíos. Pablo dice, no, nosotros vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Aunque sea piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Dile a este joven que no esté midiendo, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Y yo voy a hacer muro. Yo voy a hacer la defensa de mi pueblo. Yo lo voy a defender. Sin muros será habitada Jerusalén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestra gloria y nuestro gozo, hermanos, no son carnales. Nuestra gloria y nuestro gozo es la presencia de Dios en medio de nosotros. Mientras nos doblegamos, nos humillamos, le adoramos, nos alegramos en Él. Canta de júbilo, alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí que vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Si el Señor está en medio de nosotros, nuestro júbilo, hermano, es un júbilo que nadie nos podrá quitar. Nuestro canto es un canto sagrado, es un canto lleno de gozo. Es un canto con sustento, el sustento de la presencia real de Dios en nuestras vidas. Además, Él promete, se unirán muchas naciones al Señor aquel día. Muchas de ellas que eran enemigas se van a convertir. Y serán mi pueblo, dice el Señor en el verso número 11. Y el Señor poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Vendrán naciones y Jerusalén, y yo formaré a mi pueblo. Señor Jesucristo dijo, aún tengo otras ovejas que han de venir, que he de llamar. Vendrán y se unirán a mi pueblo y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, queridos, las conversiones no son obra nuestra. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio fielmente. Tenemos que orar por los pecadores, por los incrédulos. Tenemos que amarlos, tenemos que darles buen testimonio, pero solo el Señor los puede convertir. A nuestros hijos no los podemos convertir. Las hermanas que tienen esposos incrédulos, ustedes no los pueden convertir presionándolos y insistiéndoles. No, los pueden convertir con su testimonio piadoso, con sus palabras sabias y apropiadas y sus oraciones. Y aquellos que han de venir, se han de convertir en nuestras congregaciones y habrán de venir a adorar con nosotros, es el Señor el que los tiene que traer. El Señor añadía cada iglesia, cada día a la iglesia, los que habrían de ser salvos. Las conversiones son obras del Señor. Y todo esto sucede porque Dios es fiel a su pacto. Y noten ustedes, hermanos, cómo tantas cosas que le reveló el Señor a Zacarías, ¿no? Era para alentarlo, para animarlo. Porque había mucho desánimo para alentar al pueblo. Estas visiones, ellos las entendían mejor que nosotros las entendemos, hermano, porque ellos tenían otra forma de pensar. A veces nosotros pensamos de una manera muy occidental, ¿no? Ellos pensaban de esa manera, con simbolismos, y podían comprender con mucha más facilidad que nosotros todo el consuelo que estas visiones implicaban. Y nosotros podemos captar algo de eso. Que el Señor tiene control sobre todo, que el Señor se venga de los enemigos de su pueblo y que el Señor, su presencia, es lo más precioso en medio de su pueblo. Y allí está Zacarías observando aquello. Y muchas cosas no entiende. Casi en todas las visiones, hermano, Zacarías pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y cuando le preguntan a Zacarías, ¿tú sabes lo que es esto? No, Señor mío, no sé qué es esto. Así somos nosotros, hermano, no entendemos. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto? Decimos, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que me está sucediendo? No lo entendemos, pero el Señor está allí. En nuestra ignorancia, en nuestra debilidad. Pablo dice acerca del Espíritu Santo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero en nuestra debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, tenemos uno que intercede por nosotros. Aquí está el ángel del Señor que dice, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén contra las cuales has estado indignado todos estos años? Y el Señor le responde con palabras buenas y palabras consoladoras. Tomemos esas palabras, pongámoslas en nuestro corazón. Tomemos estas visiones porque eran para el pueblo en aquellos momentos críticos del post-exilio, del regreso del exilio, de desánimo, de falta de recursos, de oposición, de sufrimiento. Eran para ellos, pero son para nosotros hoy también. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, te damos gracias por las visiones de Zacarías, por el consuelo que le trajiste al pueblo en aquellos días a través de estas visiones, por tus promesas, por tu presencia, por tu venganza, por tu protección para con tu pueblo, Señor, por la alegría de tu presencia. Gracias, Señor, por cuidar de tu pueblo, por tu providencia que lo controla absolutamente todo. En tus manos nos encomendamos, te rogamos, Señor, que nos permitas seguir descansando en ti, porque tú eres nuestra protección, nuestro escudo, nuestro galardón sobremanera grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.